Buenas noches a todos. Bueno, como siempre digo, pueden ser tardes o días porque esta tertulia es atemporal. Inauguramos, porque yo creo que el verbo inaugurar lo merece, la cuarta edición de nuestras tertulias literarias del célebre novelista Plácido Díez d'Ansert.
Buenas tardes, Ignacio. Encantado. Y del célebre escritor y periodista Ignacio Loyola.
Un placer. Gracias por el halago. Bueno, tenemos la dicha, la enorme aventura de celebrar, como he dicho, la cuarta edición de La Esdrújula, un programa de tertulias literarias que ya goza de una afluencia visible.
Comenzamos el mes de septiembre con mucha ilusión, hablamos del Principito, bueno, hizo también Ignacio hicimos una tertulia charla sobre una novela mía en aquel momento, y luego pasamos por dos novelas de Orwell, sus dos novelas más conocidas, 1984 y Rebelión en la Granja, en ese orden. Y ahora nos enfrentamos a un monstruo de la literatura, que es Oscar Wilde.
Sí, en este caso no nos vamos a centrar solo en una de sus obras, como hemos hecho las veces anteriores, sino que vamos a abordar toda su vida y obra, su biografía, su pensamiento y el contenido de sus libros.
Sí, hemos pensado que este enfoque es más certero porque Oscar Wilde es tan polifacético y tan poliédrico, cultivó diversos géneros, tanto la poesía, la dramaturgia, sobre todo, también hizo una incursión en la novela, escribió una única novela, Retrato de Dorian Gray, sobre la que entraremos más adelante, que tuvo una celebridad universal por sus contenidos, y también cultivó el género epistolar. Entonces, nos ha parecido de mutuo acuerdo pues hacer una aproximación a Wilde desde un punto de vista no monográfico, sino más vertebral, ¿no?
Justo, porque si nos hubiésemos enfocado solo si hubiésemos enfocado solo nuestra atención en una de sus obras, pues quedaría una imagen de Oscar Wilde incompleta.
Efectivamente, porque hay otros autores que destacan sobremanera en una obra extraordinaria, sin desmerecer obras a lo mejor más secundarias, y en Oscar Wilde, pues en su producción literaria, pues no podemos dejar de tocar pues varios palos, ¿no?
Por eso. Y bueno, sin más prolegómenos, vamos a comenzar. La estructura de la tertulia comenzará con un repaso breve de su biografía. Nos adentraremos acto seguido en su pensamiento filosófico, en su concepción intelectual del mundo y del arte. Y después desmenuzaremos el contenido de sus obras más sublimes.
Perfecto, pues respecto a su vida, Oscar Wilde vivió en la segunda mitad del siglo XIX, en plena época victoriana tardía, nació el año 1854, murió joven, con 46 años el año 1900. Se destacó desde joven como un estudiante muy brillante, estuvo en colegios de élite y también en universidades británicas, era irlandés de Dublín, de una familia acaudalada que le proporcionó una educación extraordinaria. En su juventud siempre
Y sus buenas notas le permitieron pegar el salto del Trinity College a Oxford.
Sí, exactamente.
De Irlanda a Reino Unido.
Lo has detallado más que yo, exactamente, así es. Y no solamente eso, sino además tuvo la oportunidad, porque tenía interés en viajar mucho de joven, él estudió, se concentró en los estudios clásicos, básicamente grecolatinos, y viajó también a Italia y a Grecia, donde consiguió pues empaparse absolutamente y admirarse y emocionarse con estos mitos y esta filosofía durante el resto de su vida.
Sí, sí, de hecho quedó fascinado con esos viajes a Italia y Grecia. Sí.
En su juventud, ¿no?
En su juventud, con eso le tributó cierta devoción más artística que religiosa al paganismo. Bueno, influyó en buena parte de su pensamiento.
En su producción literaria, sí, así es.
Efectivamente. Bueno, también otro matiz que quería añadir es que su padre era un prestigioso oftalmólogo.
Un médico oftalmólogo,
También como era polifacético, pues destacó por su calidad de escritor.
Sí, era un intelectual de calibre en Irlanda. Su madre también tenía una inquietud intelectual muy potente.
Muy potente.
Con lo cual le venía de casa, ¿no?
De hecho, descendía de un célebre escritor irlandés, la madre.
Ajá.
Y ella se caracterizaba pues por ser bastante snob, progresista para su época y nacionalista irlandesa.
Bueno, para más señas.
Por eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego en 1884 contrajo matrimonio con Constance sí, Lloyd.
Con la que quien, tuvo varios hijos.
Sí, tuvo varios hijos. Dirigió la revista The Woman's World, la cual tenía antes un nombre más elitista y él como que lo transformó en Woman's. Creo que tenía la denominación de Ladies y lo cambió, como he dicho, a Woman's para que fuese más cercano al
sí, resto de la ciudadanía. Sí, tuvo una concepción moderna del periodismo y en ese sentido pues supo divulgar, ¿no?
Por eso. Fue galardonado pues con numerosos premios. Se movió en los círculos más elegantes, exquisitos e incluso excéntricos de la sociedad londinense. También viajó a Francia, donde se codeó con célebres figuras como Sola, Daudet, o Victor Hugo.
Sí, sí.
Allí se empapó del decadentismo. Que
exactamente, una corriente estética intelectual de la poesía francesa que, junto con el simbolismo, ambos influyeron además luego en la poesía española, en Antonio Machado, por ejemplo, ¿no?
Antonio Machado, efectivamente.
El simbolismo y eso pues es la rama francesa de lo que él luego fue haciendo en paralelo, que es el esteticismo, que es su pensamiento.
Sí, sí, su pensamiento cardinal, que después de abordar brevemente su biografía nos adentraremos en ese terreno. También precisar que flirteó con... Bueno, se comenta, se rumorea, no está del todo confirmado, que flirteó con un joven llamado Willie Hughes, que era un joven actor de clase modesta, de clase baja. También flirteó con distintos jóvenes...
A lo largo de toda su vida.
A lo largo de toda su vida, algunos de ellos dedicados a la prostitución, por lo que sí, se granjeó pues una reputación deshonrosa en ese sentido, y destacó por tener un romance con el joven Lord Alfred Douglas.
Sí.
Justo, que
fue el amor de su vida, realmente.
Efectivamente, y que fue la gota que colmó el vaso para llevar a Wilde a juicio.
Sí,
y
se le enjuició por sodomía, que estaba, natural, estaba prohibido en la Inglaterra victoriana, y fue llevado a prisión 2 años, de 1895 justo, hasta el 97.
Sí, por una denuncia del marqués de Queensberry, que era el padre de Lord Alfred.
Sí.
De Lord Alfred Douglas, el cual pues también estaba escandalizado por la diferencia de edad
abrumadora, sí, le doblaba la edad, ¿no?
Entre Wilde y Lord Alfred Douglas. Sí, bueno, el juicio fue un poco la gota que colmó el vaso, dado que Wilde era una figura heterodoxa que escandalizaba.
Sí, tenía muchos enemigos en la buena sociedad británica porque, sobre todo en sus comedias, la importancia de llamarse Ernesto es la más sublime de todas, la más reconocida, sí, pero tiene muchas más. Precisamente atacaba a los puntos vertebrales, ¿no?, de la doble moral inglesa de la época, la frivolidad, la superioridad del taimadismo. Entonces, todo eso, pues por un lado, era enormemente popular porque eran unas novelas que tienen una carga cómica, un virtuosismo en el lenguaje espectacular, con lo cual gustaban muchísimo y tuvo muchísimo éxito en vida Oscar Wilde. Pero por otro lado, también molestaba a, pues quizás llamarlo, los sectores más conservadores, ¿no?
Justo.
Entonces, cuando llegó este juicio por este escándalo sexual, pues más de uno se alegró.
Claro, se aprovechó, sí, ese...
Bueno, esta caída en desgracia
del gran escritor. Y allí escribió una de sus obras más destacables, que es De Profundis.
De Profundis, sí, es una obra epistolar, una carta de unas 120 páginas que le dedica Oscar Wilde a su amante, a este chico, a Lord Alfred Douglas, ¿no? Y luego tocamos, si quieres, un poquito más en detalle.
Un poco más en detalle, ¿no? Y en la que él se arrepiente de...
Sí, es un testamento prácticamente de él, y él se arrepiente y cambia sus
de
valores,
su vida de filosóficas
y religiosas. Sí, sí.
Efectivamente. Pues nada, dicho esto, vamos a adentrarnos ahora en hasta las marismas de su pensamiento filosófico. Uh-huh. Se puede resumir en que era un amante del arte por el arte, es decir, del arte porque sí.
Sí.
Él situaba el arte por encima de todo, de
el
la
arte,
moral.
El arte, efectivamente.
Y de la religión, incluso.
No, por supuesto. El arte es la visión más sublime. Y bueno, esto se puede discutir, por supuesto, pero ponía el arte por encima de Dios, prácticamente, ¿no?
Sí, sí. De hecho, lo refleja muy bien, sí, refleja muy bien su modo de pensar una frase recogida en el prefacio del retrato de Dorian Gray.
Ajá.
Que reza así: no hay libros morales ni libros inmorales, los libros están bien escritos o mal escritos. Eso es todo.
Claro, eso expresa muy bien el pensamiento, ¿no? Generalmente la visión más benigna del arte o más convencional del arte es que es una forma de acercarse a la divinidad, ¿no? Dependiendo del credo que tengas, ¿no? Él es, incluso se pone por encima, ¿no?
Justo.
Llama la atención porque rompe mucho en su contexto histórico, ¿no? Estamos, repito, en la Inglaterra victoriana, donde ya los procesos fabriles han avanzado mucho. La minería, entonces la filosofía más imperante en ese momento era el utilitarismo, ¿no? Que viene de Auguste Comte. Entonces él se rebela completamente contra esto. No es que estuviera en contra del progreso tecnológico, ¿no? No, eso no lo hice en ningún momento.
Pero bueno, sí, no estaba en contra del progreso teológico, pero sí de la fealdad de la tecnología.
Es lo que me ha sido, exactamente. Está en del antiesteticismo, de
lo industrial y lo laboral. Lo
tenebroso, y todo eso estaba, con lo cual ahí entra un poco en contradicción, ¿no?
De hecho, él sentenció con un donaire
sí,
superlativo
sí.
que lo útil es feo.
Sí, eso es una crítica gusto. Lo útil es como de tercera categoría, ¿no? Pero claro, hay por criticar un poco, entonces que se iba a imaginar un mundo que va avanzando y unas fábricas de color de rosa y un progreso, la humanidad. El progreso siempre pues acarrea momentos de ruptura y entonces ahí peca, desde mi modesto entender, peca de un idealismo artístico que está un poco fuera de la realidad, ¿no? Otra cosa es que estuviera en contra del progreso, entonces dice, bueno, pues entonces sería más coherente, ¿no? Pero vamos, es un poco de mi tinta propia, ¿no?
Bueno, yo creo que su filosofía también era un modo de hacer comedia.
Claro, hombre, eso siempre se mira mucho a sí mismo y se sabe reír de sí
justo.
Mismo. Sí.
De hecho, bueno, esto que has tocado de que ve lo útil, lo industrial y lo tecnológico, ve fealdad en ello,
sí.
Profundiza mucho en este sentido en su obra El alma del hombre bajo el socialismo.
Ajá.
Él ve que la ocupación excesiva por el trabajo, por lo necesario, por lo útil, como que estropea, extravia al individuo y le priva de su gusto por lo estético, por lo bello. Entonces él se decantó partidario del socialismo, pero no por afanarse en una búsqueda de la igualdad, sino porque si el Estado...
Sí.
Y unas personas al servicio del Estado se ocupaban de proveer a la sociedad de sus necesidades y de sus cuotas de bienestar.
Ajá.
Los hombres con inclinaciones artísticas podrían dedicar más tiempo a esos menesteres y no a ganarse la vida trabajando.
Bueno, es una forma de idealismo, ¿no? Pero bueno, entrando más en el concepto de la belleza. No, él pues también lo buscan las vertientes pues más cardinales, ¿no? La belleza exterior, que ya hemos comentado un poco muy por encima, y también la belleza interior, ¿no? Y él la conceptúa como una búsqueda del equilibrio, ¿no? Como un estilo de vida, ¿no? Entonces esa belleza interior él la sublima mediante la expresión artística, ¿no? Él cree que se puede encontrar el equilibrio mediante la elevación que produce el placer sensorial de contemplación de una obra artística o la lectura de una novela, ¿no?
De hecho, se abandona un poco a la belleza por la belleza.
Totalmente.
Lo pone por encima de todo. Por eso al ser le considera un integrante del movimiento esteta, un esteticista.
Bueno, de hecho, él fue el más importante de todos. Fue el portavoz y vamos, el arquetipo cúspide, ¿no? de este movimiento.
Y bueno, luego entre sus numerosas influencias cabe hacer mención honorífica a Walter Pater, que influyó notablemente en su esteticismo más extremo, más radical, más fanático, y luego en John Ruskin, que le transmitió estas ideas de que la belleza natural y la arquitectura clásica eran enemigas de la industrialización técnica moderna.
Claro, no, él siempre se retrotrae a la arquitectura clásica, por ejemplo, y los mitos, la escultura también le da mucho la atención. Él es un escritor muy corpóreo en todas sus obras, ¿no? Y entonces todo esto le influye mucho, ¿no? Él tiene esa obsesión de la belleza, ¿no? Y su propia fotogenia, pues es vivo testigo de ello, ¿no? Si vemos fotos de Oscar Wilde de la época, pues siempre aparece una expresión suprema del dandismo, ¿no?
Del dandismo,
con su, justo. Con un bastón de alto calibre y luego una, siempre atapiado de pieles, un peinado perfecto, una pose maravillosa.
Una flor...
Parece el David Miguel Ángel de, sí, del siglo XIX.
Una flor resplandeciente, ¿no? En el ojal, sí. Unas medias bastante llamativas, sí, sí, sí. Unos abrigos largos y suntuosos. Sí. Claro, era el dandy de la época, una de las figuras más segregias del dandismo.
Dandismo y llegando a la excentricidad, ¿no? O sea que,
sí, sí, que esa excentricidad también puede ser fruto del decadentismo, sí, del, sí, que se empapó en Francia. El decadentismo, que es como una mezcla, es una, la sensibilidad llevado a los límites de lo grotesco, de lo mórbido, de lo enfermizo.
Claro, por eso ya casi roza el umbral y, lo, y de hecho yo creo que lo cruza. Justo. Con pues la propia palabra lo dice, con la decadencia, ¿no? Con,
justo, hasta el decadentismo,
con una involución.
Este decadentismo, sí, justificaba el consumo de opio y de hachís, sí, para, sí, al, para inspirarse, para, sí, alcanzar la belleza, porque, sí, la belleza para él lo era todo.
Sí.
Luego también da una justificación, un barniz intelectual a su teoría, diciendo que la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida. O sea, él no dice que al pintarse un cuadro se esté intentando reflejar lo que hay en la realidad, sino que la realidad depende
de la naturaleza del cuadro,
del alma que el artista le imprime al cuadro.
Sí. Bueno, de esto se puede discutir mucho, ¿no?
Claro, claro, claro. Luego otras frases más que van en esta dirección es: todo arte malo proviene de la vuelta a la vida y a la naturaleza que le son propias. Las cosas son porque las vemos, y lo que vemos y cómo lo vemos depende de las artes que nos han influenciado. Y luego, por último, la naturaleza, al igual que la vida, es una imitación del arte.
Claro. En fin. O el arte puede ser una imitación de la naturaleza, ¿no? Es que estas cosas...
Justo, esto daría para un debate filosófico de...
Sí. Yo personalmente creo que el arte imite más la naturaleza que la naturaleza al arte, ¿no?
Sí, 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 hombre, yo también lo opino. Pero es verdad que el arte sí que puede cambiar nuestra concepción de percibir esa naturaleza.
Sí, sí. Yo, claro, eso sí es cierto.
La puedes sublimar.
Claro, puedes ver de otra manera, ¿no?
O deformar, en el peor de los casos.
La puedes deformar. No, está muy atinado porque te invita siempre a reflexiones sobre algo tan maravilloso como es el arte, ¿no? Que es la expresión del género humano más sublime, ¿no? Es lo que nos distingue de otros animales que no son racionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esas consideraciones pueden ser un poco polémicas o discutibles, pero son pertinentes.
Son pertinentes. Bueno, y él mezcla profundidad filosófica con sarcasmo y comedia.
Sí, sí.
O sea, que no sabemos hasta qué punto estas ideas
serían firmes en él. Sí, porque era muy genioso, era muy cáustico también. Entonces, pues efectivamente, como dices tú, hace ahí un eclecticismo, hace su propio puzzle, pero claro, tiene un lenguaje tan virtuoso en la lengua inglesa.
Sí, sí. Y un gracejo tan insondable.
No, y luego la cultura que atesora también. Entonces, claro, mezclaba un pensamiento muy potente, muy particular, pero muy potente, con una calidad estética espectacular, trufada de un vocabulario maravilloso, y además metía mucho sarcasmo, con lo cual era humorístico, por lo cual es un escritor inmortal, ¿no?
De hecho, lo que a mí me ha generado un magnetismo irresistible, sí, por este, sí, escritor... Sí. De hecho, le coloco en la vitrina de mis 5 literatos predilectos.
Oh, no me extraña.
Es esa capacidad que tiene, sí, para analizar cosas de la realidad,
sí,
que la mayoría somos incapaces de, sí, percibir.
Sí, no, tiene una agudeza, es
una
tremenda.
Agudeza, pero superlativa.
Tiene una mirada, sí, profundísima, sí, y además la expresa de una forma muy ingeniosa.
La expresa, okay, de manera muy ingeniosa y también muy comprimida.
Sí, es un tiene experto, una capacidad de síntesis. Pues,
claro, es un, sí, experto en epigramas, que, sí, son, sí, frases ingeniosas.
Sí, que escribió cientos de ellos, ¿no? Sí.
Justo, y, sí, y destaca en los libros
epigramas,
de historia,
aforismos, citas, sí, 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 sí.
Efectivamente.
Es cierto. Pues nada, que es que no vayamos al retrato.
Sí, aforismos, sí, por ejemplo, sí, Oscar, J.K. Chesterton, sí, es uno, sí, de mis, sí, escritores favoritos, sí, por, sí, sus,
sí,
aforismos.
Sí.
Y en cambio Oscar Wilde por sus epigramas.
Bueno, bien, pues era más, sí, era más poeta.
Por eso. Oscar Wilde yo le veo como más capaz de denunciar con, sí, de una forma desternillante. Los excesos o los vicios de la sociedad.
Sí.
y Chesterton más Chesterton, puntiaguda a la hora de darles una respuesta moral, digamos. Esa, bueno, esa es mi humilde y llana opinión.
Chesterton tiene una carga moral que no tiene
Oscar Wilde. Sí. Que a lo mejor Oscar Wilde en las postrimerías de su vida
ahí, bueno, hizo una evolución potente, ¿no? Pero vamos, durante toda su obra no es tan moral, no es moralista, de hecho es antimoralista.
Por eso. Es antimoralista. De hecho, en una de sus obras, que es El abanico de Lady Windermere, hace burla del puritanismo.
Sí, claro, está en toda la obra de Oscar Wilde. Sí, es uno de los ejes centrales. Lo tienes en La importancia de llamarse Ernesto, y en Dorian Gray también lo tienes.
En Dorian Gray, sí, yo creo que en la totalidad de sus
claro,
obras.
Claro, es que es uno de sus, vamos, de sus faros.
Sí, es de sus ejes vertebradores.
Totalmente.
Vamos. Bueno, pues nada, ahora después de haber abordado su biografía y su pensamiento, pues vamos a desmenuzar sus obras.
Me parece estupendo. Pues ¿por cuál quieres que empecemos?
Por El retrato de Dorian Gray, por ejemplo.
La más conocida.
Que es la más conocida.
Sí, la más conocida y admirada, probablemente, ¿no?
Pues nada, te cedo el turno de la palabra.
Para los que no habéis leído El retrato de Dorian Gray, tiene un esquema argumental pues muy sugestivo. Se trata de un pintor que se llama Basil Howard, que se queda fascinado con un joven, que es Dorian Gray, al que le hace un estupendo retrato, ¿no? Hay un tercer personaje de mucha relevancia, que es Lord Henry, que es un irónico absoluto.
Es el personaje que más gracia me hace de toda la novela.
Está muy, muy logrado, sí.
Logrado.
Es el personaje por el personaje, pero aquí luego está el tema en los otros dos, ¿no? Entonces, este Lord Henry, digamos que no para de soltar pues frases punzantes y de corromper un poco el espíritu del joven Dorian Gray, que se va, a medida que le hacen el retrato, él se va corrompiendo y hace un pacto pues con el diablo, ¿no? Diciendo que él quiere mantenerse siempre joven y rico en ideas y rico en placeres, pues a cambio de su alma, ¿no? En este sentido recuerda mucho al Fausto, que es una leyenda germánica, ¿no? Donde el doctor Fausto pues hace exactamente lo mismo, ¿no? Pues que es anterior, ¿no? A Oscar Wilde. Lo tenemos en Goethe en el siglo XVIII y en Thomas Mann después, ¿no? Donde el doctor Fausto, esto es muy conocido, ¿no? Pues hace un pacto con el diablo para que le mantenga joven y pleno de conocimientos y de placeres, ¿no? Entonces retoma esa idea, pero le da un giro y lo incardina de una forma genial en la sociedad victoriana inglesa, ¿no? Ese es un poco el punto de partida. Y a partir de ahí, pues se puede hacer muchas interpretaciones, ¿no? El tema central que me ha parecido es el narcisismo, siempre, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, es la base de esta novela, vamos.
Y parece que Oscar Wilde se está riendo un poco de sí mismo, ¿no? Porque Oscar Wilde era el primer narciso, ¿no?
Justo.
Y entonces en la novela, pues parece que se está pintando a sí mismo.
Es una autoburla de lo más maravillosa, sí.
Claro. Y junto al narcisismo, pues el dandismo, ¿no? Que también está permanente, ¿no? Aquí en la novela todo transcurre en la alta sociedad británica. Todos son elegantísimos, todos expresan estupendamente, todos visten estupendamente y viven en casas estupendas, ¿no? Pero aquí está escrito pues con un lenguaje pues maravilloso, que no es una novela frívola en absoluto, no tiene...
No, claro. Bueno, puede combinar frivolidad con una profundidad de reflexión.
Es una novela ecléctica porque, por un lado, pues, sí, estamos siempre con la frivolidad de la clase alta, que en ese momento era altísima, ¿no? Porque los aristócratas ingleses del final del siglo XIX tenían unas fortunas tremendas, ¿no? Tres siglos de colonialismo, pues tenían cuatro o cinco castillos todos, 200 criados, en fin, o sea, no eran fortunas de ahora, ¿no? Y claro, y en ese ambiente pues había una ociosidad tremenda, porque nadie trabajaba.
Justo.
Todos tenían rentas de sus fincas o de herencias,
hay una frase del libro, la voy a transcribir porque mi parca memoria no la puede reproducir en todo su esplendor, que es que lo mejor es tener propiedades y vivir de alquiler en otras diferentes.
Pues esas son frases 100% de Oscar Wilde
y que reflejan la vida de una persona cresa, ¿no? Con una fortuna desbordante.
Sí. Entonces, pues se junta la fortuna desbordante con el no saber qué hacer. Entonces, lo único que tiene que pensar es divertirse. Entonces hay algunos que tienen pues un pozo intelectual que, bueno, pues pintan cuadros o componen música, pero la inmensa mayoría no hacen nada más que cazar y jugar bridge y hablar unos de otros.
Y luego una minoría igual se deja arrastrar por caminos de perdición, como puede ser Dorian Gray.
Exactamente, y el propio Oscar Wilde, ¿no?
Y el propio Oscar Wilde, sí, efectivamente.
Luego es una novela claramente homoerótica también, porque aparte que los tres personajes son masculinos, hay una fascinación que se atisba de una forma... implícita o subliminal, que es una novela elegante y además en ese tiempo pues no se estilaba, ¿no? Yo es como no lo hubiera hecho nunca.
Sí, yo ahí lo he notado sobre todo en el personaje de Lord Henry.
Sí, sí.
Que parece que a veces le estaban tirando los tejos a Dorian Gray
de una forma muy sutil,
muy sinuosa. Sí.
Entonces hay guiños para mí bastante claros a la homosexualidad, ¿no? Un poco el enaltecimiento de la homosexualidad elegante, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Justo, algo muy propio de la sociedad victoriana londinense.
Efectivamente, entonces ahí vemos un poco también la dual. Y luego también hemos visto que puede ser una novela premonitoria, porque luego la relación que él tiene con Alfred Douglas. Donde Alfred Douglas pues vive en el más maravilloso de los mundos, es joven y a la absoluta riqueza, mientras que Oscar Wilde se está pudriendo en la cárcel, ¿no? Entonces parece que Oscar Wilde es el retratado en la novela y Alfred Douglas es el propio Dorian Gray.
Aunque esta novelazo se escrita con anterioridad, claro, pero fue esa capacidad de vaticinar, de augurar.
Sí, de alguna forma, pues sí, fue premonitorio, ¿no? Y bueno, hay apuntes claros, ¿no?
Bueno, yo incluso calificaría esta novela de distópica y voy a explicar por qué.
Ajá, a ver.
Bueno, a Dorian Gray, el cuadro que le dibujan para él, el cuadro es el reflejo de su alma.
Claro.
Y luego él tiene su propio cuerpo. Entonces, cuando él conserva la belleza y la juventud en sus rasgos y facciones,
sí,
en el cuadro sale una figura de él extraviada,
sí,
afeada.
Entorpecida, sí.
Entorpecida.
Sí, sí.
Entonces demuestra cómo un narcisista que se mantiene, sí, joven y bello
y rico,
a nivel, sí, corpóreo,
sí, sí,
luego tiene el alma podrida.
Sí.
Entonces es ese reflejo,
sí, ese juego
de, sí, ese juego de cuerpo y,
de cuerpo
y alma, ¿no?
Que coquetea, ¿no?
Claro,
sí.
Y reflejado además pues con una
forma muy poética,
una forma,
sí,
muy poética y con una
muy
maestría,
sí,
sí, sí, sí, sí, soberbia.
Sí.
Y podría ser una crítica ácida a la sociedad actual, donde, uh-huh, mucha gente pues abandona el interés por la ética, por, sí, la familia,
sí, los valores del esfuerzo, del,
sí,
trabajo,
del trabajo, sí, incluso pues aparca, sí, lo cultural e intelectual,
sí, sí,
y se centra en exceso en el cuidado del cuerpo,
sí,
que está muy bien preservar la salud,
sí,
pero hoy en día se ha elevado a un grado de obsesión.
Sí.
Entonces,
la vigorexia está al orden del día, ¿no?
Claro,
sí.
Entonces esta novela es muy ilustrativa,
sí,
de la corrupción moral de quienes se afanan por la vigorexia.
Sí, hombre, desde luego te lo compro en parte, porque efectivamente hace una proyección al futuro que luego se va cumpliendo, porque es exactamente lo que estás diciendo, estoy de acuerdo. Ahora, también por otro lado te digo que todas las grandes, grandes obras son intemporales y entonces son vigentes siempre, ¿no?
Sí, eso lo suscribo de cabo a rabo, de
entonces,
pe a pa.
Esto es un ejemplo más, esto dentro de 500 años... O 500 años antes también ocurría, ¿no? Porque fue una parte de la naturaleza humana, ¿no?
Sí, porque el
divorcio del alma y el cuerpo, esto ha existido siempre, ¿no?
Sí, el hombre sigue siendo el mismo,
sí, sí,
aunque somos los mismos lobos, con distintos collares,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, en ese sentido, sí, es completamente, por supuesto, es absolutamente vigente, ¿no? Pero también lo será vigente dentro de 200 años, estoy convencido. Vamos.
Yo creo que dentro de 200 años,
sí,
todavía más.
Sí, probablemente.
Podría ser la obra de cabecera a nivel mundial,
por eso,
¿no?
Cuando hablamos del Principito, o hablábamos de Rebelión de la Granja, o de 1984, pues también son obras maestras, entonces... Esas obras no, por eso no pasan de moda, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, una última cosa que quería subrayar,
sí,
del retrato,
sí,
de Dorian,
sí,
Gray,
sí,
antes de adentrarnos en otra de las obras, es que dentro de la frivolidad y la heterodoxia,
sí,
de Oscar Wilde se puede percibir un mensaje profundamente cristiano al final de la obra, que es que en el momento en el que Dorian Gray,
sí,
se arrepiente,
sí,
muere,
sí, sí,
con el cuerpo totalmente afeado,
sí,
apergaminado, desgajado.
Sí, grotesco, sí.
y mientras está lo grotesco, esa descomposición, sí, a nivel corporal, sí, se ve en el cuadro, sí, a un joven bello, sí, y
vuelve la belleza
y
al
próspero.
Sí, sí.
Justo, vuelve la belleza al cuadro.
Sí, se devuelve, sí, en el sentido inverso.
En el sentido, sí, inverso.
Sí, sí, tú haces una interpretación cristiana.
Sí, yo hago, sí, una. Bueno, de esto y de otra cosa que, sí, voy a comentar,
sí, sí, sí,
que es que él, para sentirse tranquilo,
sí,
no recurre simplemente al autoperdón después de, sí, todas las, sí, sí, barbaridades, fechorías, sí, y felonías que ha cometido.
Sí, 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 sí.
Él se ve en la necesidad de verbalizarlo, al igual que hace un católico en la confesión.
Uh-huh.
Él no se siente tranquilo hasta que no confiesa, hasta que no verbaliza sus pecados. No, sí, se conforma solo con
se la confiesa a sí mismo, ¿no?
Claro,
sí,
se confiesa, no, con arrepentirse por dentro. Sí, él, sí, necesita exteriorizarlo.
Sí. No, no, estoy de acuerdo, en cierta parte sí, porque efectivamente el diálogo interior, pues, es completamente afín, y sobre todo están ahí los datos. Oscar Wilde, a medida que pasaron los años, se fue acercando más al catolicismo, entonces estoy convencido que estas líneas que apuntas, pues van en esa sintonía, ¿no? Y
justo,
eso se aparece más tarde en De Profundis de una forma más manifiesta, absolutamente manifiesta, luego entramos en De Profundis.
De hecho, la penúltima página de su,
sí,
libro...
Sí.
Dice textualmente,
sí, sí,
era,
sí,
su deber confesar, sufrir, sí, la vergüenza, sufrir la vergüenza pública y también el castigo público. Había un Dios al que se debían decir los pecados en la tierra tanto como en el cielo.
Sí.
Nada podría salvarle hasta que no confesase su pecado.
Bueno, es cristianismo puro y duro, vamos.
Puro y duro. Además, sí, aquí queda reflejado, sí, con, sí, penetrante...
Sí, no, es totalmente explícito. Sí.
Nitidez.
Sí, 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 sí.
Bueno, yo creo que ya hemos abordado en profundidad, sí, el retrato, sí, de Dorian Gray, y ahora...
Si quieres, nos vamos un momentito a la importancia de llamarse Ernesto y acabamos con De Profundis.
Me última, parece fantástico.
Por un poquito.
Sí, 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 pues venga.
Bueno, pues hemos saltado de su única novela. Y yo creo que es importante hacer una pequeña incursión al teatro, ¿no? Que fue el género que más cultivó Oscar Wilde durante toda su vida, y casi toda su producción fue teatral y también poética, ¿no?
Y buena parte de las... bueno, las frases con las... o epigramas,
sí, sí,
con las que él ha saltado a la fama son mayoritariamente extraídas de sus obras teatrales.
Exactamente, exactamente. Entonces, aunque quizás el calado o la profundidad ética y religiosa, por supuesto, también, de sus obras teatrales no alcancen, pues, la fuerza, pues, poética de Dorian Gray o De Profundis.
O De Profundis.
Sin embargo, son muy desdeñables. No solamente porque tuvieron un enorme éxito en su vida por el ingenio que tenían todas, una comicidad brillantísima y el lenguaje, por supuesto, excelso siempre.
Es que es una comicidad insuperable, sí, desde mi,
sí,
humilde punto de vista.
Pero como cualquier cómico intemporal, va más allá y hace una crítica sarcástica tremenda a la sociedad de su tiempo.
De,
¿no?,
su tiempo.
Y eso, pues, se refleja en todas sus obras, particularmente en La importancia de llamarse Ernesto. Hay que leer un poco entre líneas, ¿no? Porque como cualquier película o novela o obra de teatro, se puede hacer una lectura un poco más superficial, donde simplemente te estás riendo de las ingeniosidades del dramaturgo, o puedes tratar de hacer una lectura un poco más profunda, ¿no? Entonces, en el caso de La importancia de llamarse Ernesto, básicamente nos encontramos con un planteamiento de una serie de personajes que se están siempre, pues, hay una serie de equívocos constantes, ¿no?
Sí, sí. Es el eje vertebrador,
la confusión del lenguaje.
El punto cardinal, ¿no?, de la novela.
Sí. Entonces, en ese sentido, Oscar Wilde fue un renovador del teatro. El teatro británico estaba un poco en decadencia tras la cúspide del teatro isabelino con Shakespeare dos años, siglos atrás, y otros tantos que vinieron, ¿no?
Y como que él rescata la gloria, ¿no?
Entonces, claro, en ese momento que estaba la cosa un poco más... no despuntaba ninguno, llega Oscar Wilde y con esa comicidad y ese sarcasmo, pues, vuelve a elevar, y además también sienta las bases del teatro del siglo XX, de gran parte del teatro del siglo XX, ¿no? Sobre todo, pues, por la renovación que hace del lenguaje y la ruptura también del idioma, ¿no? Que eso aparece más tarde en el teatro del absurdo y en el teatro existencial con Ibsen y algunos más, ¿no? Entonces, no es un simple comediante ingeniosísimo, sino que además fue mucho más allá, ¿no? Fue un crítico y un renovador, ¿no? Y además su comicidad es tan maravillosa que es igual que ir a una obra de Molière, por ejemplo, ¿no? O de Tirso de Molina, que te está riendo igual ahora mismo. Porque,
sí, sí, sí. Además, es un humor inteligente y logra construir, sí, frases desternillantes a lo largo de toda la obra. No es que, es, no, no es sí. que logre redactar una o sí, dos, sino sí. que es que se pasa durante sí. 60 páginas.
Sí, sí. No, y recoge un poco pues, pues la comedia griega, por ejemplo, con Aristófanes, ¿no? Que es como, y por supuesto con Molière, evidentemente, y con los Tirtes del siglo de oro español, evidentemente también, que es comedia de personaje, no comedia de situación. Él lo que hace es entrar en las entrañas de los personajes, de triturarlos y, por supuesto, mofarse de ellos. Los propios personajes se mofan de sí mismos. Entonces, como los personajes son intemporales, estas obras pues siempre van a gustar y siempre van a hacer reír, ¿no?
Sí, siempre van a gozar de sentido. Sí.
La contraposición es la comedia de situación, donde hay que, pues, por ejemplo, ridiculizar al gobierno o la economía. Entonces esto, pues si ahora ridiculizamos a Pedro Sánchez, dentro de 200 años a nadie le va a hacer gracia, porque es que ni van a saber quién es.
Bueno, pero pueden ver, algo, pueden ver los defectos de Pedro Sánchez reflejados en un gobernante del
sí, futuro, pero entonces, ¿verdad? Entonces ya no están de auto, no están de situación.
No,
entonces,
claro, porque con Pedro Sánchez estarías personalizando.
Eso es lo que quiero decir. No sé
claro,
si
pero esto es como más genérico, porque eso al ser personajes
que va más allá, va más allá.
Irreales y metafóricos, pues va eso más es. Allá de todo eso. Bueno, y
eso es lo que me lo que de,
claro, vamos. Y yo veo que una de las gracias sí. fundamentales de esta obra de teatro es que Ernesto, el protagonista, se llama realmente Juan.
Sí, claro, sí.
Porque se llama...
Ahí está la confusión, sí.
Se llama... No sé, Juan,
no sé qué llamar Juan, pero se llama Ernesto.
Claro, se sí. llama Juan en la ciudad y Ernesto en el
campo. En el campo, en el campo.
O al revés, no sé si me he equivocado.
Sí,
bueno,
sí, el equívoco es constante y se juega
es
con eso.
Por eso, se juega con
y
eso.
Está figurizando con dos personajes distintos. Con dos personajes,
sí.
con...
Y luego está Archibaldo, efectivamente, sí. que se llama... bueno, se llama siempre Archibaldo, pero... Se inventa un personaje llamado Bumburi
sí.
para cada vez que le surge un plan al que no le apetece ir, se inventa que tiene que ir a otra ciudad a cuidar al imaginario y ficticio Bumburi.
Con lo cual siempre se está frivolizando, todos tienen que hacer planes y verse y no verse, y justo. Poner excusas, en fin, es una sátira genial, ¿no?
Bueno, y además refleja una realidad que es de rabiosa sí. y palpitante actualidad.
Sí.
que es la necesidad que pueden tener algunas personas de cambiarse la identidad.
Sí.
En Instagram me llamo de una manera, en LinkedIn de otra.
Eso está muy bien traído.
Sí. Y vamos a ser sinceros.
Eso sí que es distópico.
Yo que soy escritor, me llamo sí. Ignacio Loyola en la vida real, Íñigo Bouclespins en mis columnas de opinión y Don Pepón en Instagram.
Yo todavía no me he puesto seudónimo porque no soy suficientemente importante, pero...
Bueno, yo tampoco, pero... Dada a veces la agresividad que... Sí. El público puede llegar a tener en redes
sí,
sociales.
Sí, sí, no, pero el cambio de identidad está muy bien traído.
Está muy bien traído, sí, sí, sí. De hecho, hay muchos columnistas de prestigiosos periódicos que, pues eso, que se ponen un logo o un animal...
Bueno, y escritores todavía que escriben con seudónimo.
Con seudónimo, sí, por eso, sí, por eso. Sí, o sea, que sí. refleja esta realidad
sí, 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 bien, sí.
de una manera desternillante, hilarante. Y nada, y... El mayor valor de esta obra son los epigramas, las frases célebres
lapidarias,
y
sí,
lapidarias
sí,
que
sí,
tiene.
Sí, si quieres comentamos alguna.
Podemos comentar alguna, sí. porque disfruto cada vez que lo hago. Mira, aquí tengo un breve diálogo sí. de lo más cómico. Lady Bracknell.
Sí.
¿Cuáles son sus opiniones políticas? Y luego está Juan sí. o Ernesto. Contesta, la verdad me temo que no tengo, soy unionista liberal. Y a esto le replica sí, Lady Bracknell.
Sí, sí.
Bueno, pondremos conservador. Al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Oye, es algo que es de rabiosa sí, palpitante sí. actualidad.
Yo tengo aquí una puntada que me gustó mucho, que dice este personaje. Nunca hablo en serio de lo que me importa.
Y además es una frase que sí. aparte de ser cómica
pensar,
sí. sí, sí, invita a la reflexión
sí.
se pueden escribir tratados
sí, sí,
de
sí,
esto
sí.
¿eh?
Puede desarrollar mucho esto sí
por eso.
Y aquí tengo otra, es una frivolidad hablar en serio de cosas importantes.
Sí, va un poco en la misma
es muy Oscar Wilde, sí, sí
línea. Luego hay otra que dice, si se toca buena música la gente no escucha y si se toca música mala la gente no habla.
Sí. En fin, pues yo creo que es un poquito el acercamiento sí, sí. a su obra teatral, que yo creo que era obligado, ¿no?
Voy a concluir con otra que
sí,
tengo aquí
sí,
subrayada.
Sí, sí.
En cuanto una persona me habla del tiempo que hace, estoy segura de que lleva otra intención y me pongo nerviosísima.
Sí, bueno, dice, es que los ingleses hablan constantemente del tiempo, ¿no? Entonces, también por eso.
Ah, bueno, y hablando de Gwendolyn, esto es arrolladoramente cómico.
Sí.
Gwendolyn es una persona que está enamorada de Ernesto,
sí.
O Juan,
sí.
Y Juan de ella, es un amor correspondido. Pero Gwendolyn le confiesa que está enamorada de él porque se prometió a sí misma desde hace un largo tiempo contraer matrimonio con alguien llamado Ernesto. Y el otro estaba preocupado, sí. Y le dice, ah, pero es solo por eso, y si me llamase de otra manera.
Me acuerdo perfectamente porque la vi hace unos meses, antes del confinamiento, y esa frase es, vamos.
Y además a ella, a esto ella le repone,
sí.
Bueno, eso es una posibilidad metafísicamente imposible, no hablemos de imposibilidades. Y claro, deja al otro desmembrado, destrozado, desgazado, sí. Descolocado. Sí. Pues nada, después de haber abordado la grandeza de la importancia de llamarse Ernesto, vamos a pasar con De Profundis, una obra de un fuerte calado filosófico,
sí.
Potente, que escribe en la cárcel después de ser juzgado y encarcelado, valga la redundancia.
De Profundis es la obra de Oscar Wilde que más me ha llegado. Las otras dos, por supuesto, me han encantado, pero esta realmente me han dejado perplejo. Efectivamente, es una carta de aproximadamente 120 páginas que Oscar Wilde le dedica, por decirlo de alguna manera, a su amante, 20 años más joven que él, Lord Alfred Douglas. Es una mezcla de belleza, es muy empática, es muy triste, es muy reflexiva y es hondamente espiritual. Por un lado, demuestra mucho desasosiego, pero al final, pues merced a la religiosidad que vamos a tocar después, pues atisba, bueno, asoma esperanza, ¿no?
Sí, yo creo que es como el trampolín a su posterior conversión al catolicismo.
Absolutamente.
Indudablemente.
Eso está claro, por supuesto. Y entonces, básicamente, para ponernos un poco en contexto, este chico, pues de familia muy adinerada, coge toda la fortuna de Oscar Wilde, que era mucha, porque ya tenía algo de familia y ganó mucho dinero con sus obras de teatro, y la dilapida constantemente con unos lujos de multimillonario, casinos de Baden-Baden, compras excéntricas, y entonces cuando le meten en la cárcel, Oscar Wilde está financieramente arruinado por su amante, ¿no? Que tenía absoluto poder sobre todas sus cuentas y movimientos económicos, financieros. No solamente esto, sino que como bien has dicho, es condenado por sodomía, por homosexualidad, pues toda su producción teatral queda suspendida en los carteles londinenses.
Ensombrecida, vamos.
Sí, apartada.
Sí.
Y sus libros apartados a las librerías. Con lo cual, no solamente se trata de una reputación de una cuestión económica, sino su propia reputación profesional y moral también, ¿no? Entonces, y luego además está en la soledad de la cárcel. Con lo cual, tiene una ruina en todas las dimensiones, ¿no? Que no hace falta
repetir. Sí, una ruina económica, pero sí. Que le lleva a una riqueza espiritual, ¿no? Porque exacto, este libro sí. es un acto de contrición.
Es un acto de contrición.
Una confesión sí. De sí. Que está avergonzado,
sí.
Pues, de su vida de...
Su vida digamos, anterior. De depravada, él utiliza esa palabra.
Depravada, sí, sí. De hecho, hace una crítica... muy dura contra sí mismo.
Sí, es duro consigo mismo.
Porque, bueno,
sí.
Contrajo relaciones sexuales con diversos jóvenes de estratos bueno, sociales sí. Muy sí. Inferiores al de él
sí.
Y que muchos de ellos se dedicaban a la prostitución.
Sí, sí, sí.
Entonces eso es un acto de contrición contra su mala vida.
Y lo dice claramente y con mucha fuerza y además de forma repetitiva, ¿no? Lo comenta en diferentes pasajes de la carta, ¿no? Entonces, aparte de esto que hemos dicho, se tocan también otros temas, ¿no? Que son grandes temas de la literatura. Habla de la ira, habla del odio, habla de la tristeza, habla de la culpabilidad y habla mucho del arrepentimiento, ¿no?
Son los sinsabores que experimentan la soledad de la cárcel, ¿no?
Eso es. Y la contrición, ¿no? Que tú has dicho. Entonces, por un lado, se dirige constantemente a su amante... Y le hace reproches y le pregunta por qué, si estaba enamorado de él, por qué le ha tratado tan mal.
Sí, porque el otro no ha acabado enjaulado en una celda.
No, en absoluto, en ningún momento. En ningún momento. El otro se ha guardado su, curiosamente el otro también era homosexual, pero no, nadie le dijo nada, ¿no? Porque la sodomía no se sabía con quién era, ¿no?
Sí, bueno, y porque porque era más joven que él.
Sí.
Y quien denunciaba era el padre de Lord Douglas, el marqués de Queensberry.
Y aparte entonces, no le denunció que fuera con su hijo.
Claro.
Sí, fue por sodomía en general, ¿no? No sé. Y aparte las pruebas que se llevaron a ese juicio parece que no fueron muy contundentes, pero bueno. El caso es que entonces todo este magma que estamos comentando pues produce un texto muy transparente, muy, muy íntimo, ¿no? Es como un diario, ¿no? Prácticamente, y va en varias direcciones, ¿no? Primero, un análisis hacia sí mismo de una forma cruda, sincera, profunda, incluso a veces enfadado consigo mismo, pero
no, luego, completamente enfurruñado, sí, vamos, eso es indudable.
Pero luego hay una evolución, como esto no es una novela, es una carta, pero como en las novelas los personajes evolucionan, ¿no? Y al final se va sintiendo más en paz a medida que va hablando de la religión católica, ¿no? Y hace muchas menciones.
O sea, hace como una crítica dura de sí mismo y eso le produce una catarsis interior que deriva en paz, ¿no?
Podríamos resumirlo así. Está perfectamente resumido. Y entonces, básicamente, lo que él recoge, bueno, el diario católico, tú lo conoces mucho porque ellos es amplísimo, ¿no? Pero lo que él recoge es básicamente el perdón y el arrepentimiento, ¿no? Él dice explícitamente en la carta que el perdón consigue lo que no consiguen los dioses griegos, ¿no? Que es cambiar el pasado, ¿no? Es una frase que tiene una profundidad, pues...
Claro, porque los dioses griegos...
eran punitivos,
se creía en el destino.
Sí, sí.
O sea, tú estabas predestinado a la gloria o a la condenación. Eran unos dioses que...
Deterministas.
Sí, sí. Y cómo Cristo rompe con todo eso.
Eso es.
De hecho, hay un libro maravilloso que leí en verano.
Sí.
Llamado Sabiduría Griega y Paradoja Cristiana, de Charles Moyer.
Vale.
Que escribe 300 páginas verdaderamente potentes sobre este... Sobre esa cuestión,
sí.
El cual recomiendo encarecidamente desde esta tribuna.
Por supuesto. Entonces, pues, por un lado, pues se habla de la transgresión y bueno, pues ya hemos hablado del arrepentimiento y el perdón, y luego también habla incluso, el que era tan esteta, le gusta mucho la estética del cristianismo, no solamente de la estética del evangelio que él leía en griego, porque tenía unos conocimientos griegos, con lo cual pues lo asume de una forma más pura, ¿no? Que hay menos traducciones de por medio, ¿no? Sino que, no solamente por la estética literaria del Evangelio, sino también toda la, hablando de una forma un poco frívola, la parafernalia de la Iglesia, todo eso le llama mucho la atención.
Hombre, sí, la pompa,
¿no?
Y el boato.
Todo eso a él le gusta. Igual, pues bueno, eso tiene influencias también bizantinas y romanas,
claro.
¿No?
Hombre, sí. Y el papel de la Iglesia que jugó en el arte, ¿no?
El arte habla también del arte religioso que le gusta. Sí.
Para tributarle devoción al Señor, pues se utiliza una serie de ornamento, porque nos estamos dirigiendo pues al ser más supremo.
Sí.
De hecho, J.K. Chesterton bosquejó la teoría de que la búsqueda de la belleza le conduce a Dios, lo cual va muy relacionado con esta conclusión.
Yo lo suscribo, eso.
De Oscar Wilde.
Sí. Y luego me gustaría hacer una mención de algunos artículos que he visto que no estoy del todo de acuerdo y me gustaría comentar con
sí, igual un poco incompletos, ¿no? Medias verdades.
Sí, por ejemplo, pues se hace una alusión de que él se arrepiente de ser homosexual. Yo no lo veo claro en la carta. Él se arrepiente.
No, de hecho queda con Lord Alfred Douglas en dos ocasiones, supuestamente.
Una vez que sale la carta.
Supuestamente.
Sí.
Tampoco
en Rouen y en Nápoles. Sí.
Justo.
Bueno, ahí les vieron juntos.
Se arrepiente de sus depravaciones, pero bueno, claro. Luego...
Es que en algunos artículos que creo que han sido un poco moralistas indican que se arrepiente de su homosexualidad. Es un icono gay que se arrepiente de su homosexualidad. Y eso me parece que está traído con pinzas, ¿no? Y ahí te pregunto a ti, ¿se puede ser homosexual y católico? Pues yo entiendo que sí.
Hombre, a ver...
Era el caso de Oscar Wilde.
Claro.
Siendo católico, siendo homosexual.
Serlo se puede ser. La práctica no deja de ser pecado, pero bueno, tú puedes ser homosexual porque serlo y...
Pues ahí, eso se concentra en Oscar Wilde porque...
Bueno, también puedes ser católico y pecador al mismo tiempo. O sea, no dejas de ser católico.
Sí.
Dejas de incumplir mandamientos fundamentales.
Sí.
De lo cual pues te tienes que confesar y arrepentir para volver a estar en gracia de Dios, pero eso no te despoja de tu, sí, de tu cualidad de católico.
Pues Oscar Wilde estuvo claramente navegando entre el catolicismo y la
homosexualidad. Claro, claro, bueno, pues sí, fue, digamos, el libro fue como un arrepentimiento a medias, digamos, un uh-huh, acto de contrición no completo.
Sí, sí, sí.
Que luego igual se pudo completar las postrimerías de su vida porque...
Al final, en su lecho de muerte, claro, bueno, pues es, hace una confesión.
Y, hace una confesión, verdaderamente sí, se convierte sí, al catolicismo. Sí, sí, sí. Y podemos extraer la conclusión de que igual se arrepiente de todo género de sodomía, pero eso no queda, pero eso no queda constatado, no lo sabemos. Entonces, sobre lo que desconocemos, pues no vamos a dictar sentencia.
Pues yo creo que con esto que hemos visto de este testimonio tan profundo, que es un testimonio también literario de profundis, y la sarcástica obra de la importancia de Marx Ernesto, y la obra sublime, la novela de Ayn Rand, creo que queda un poco... concentrada la parte fundamental de su obra, ¿no? Luego se hizo muy conocido, aparte de su poesía, por sus cuentos, ¿no? Y,
por sus cuentos.
Entonces, ¿sí se hace alguna alusión?
Sí, se habla mucho del fantasma de Canterville, sí, pero el cual me parece fascinante, pero a mí el que me embriagó completamente es uno bastante desconocido, que es El crimen de Lord Arthur Saville.
Ajá, mira, no lo he leído.
Donde, bueno, es un grupo de marquesas, están reunidas en un banquete, en un pisco labis, rodeadas de una especie de quiromántico, de brujo, de una especie de Putin, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que las divierte intentándoles adivinar el futuro, y ahí hay un hombre que es Lord Arthur. Entonces, el quiromántico le dice a Lord Arthur que él está predestinado a sacrificar a alguien.
Ajá.
Y entonces, claro, él dice, es mi deber matar a alguien. Intenta acometer dos intentos fallidos, malogrados de asesinato, y al final acaba yendo por el quiromántico y le sacrifica a él.
Sí, hace un
entonces
ahí.
Hace una sátira de lo absurdo que resulta el sentido del deber si no tiene un pozo moral que lo sujete.
Claro,
porque a veces la gente practica el imperativo categórico de Kant, del deber por el deber.
Pero
también hay que reflexionar sobre el porqué de ese deber, sustrato, hacia dónde me lleva y sobre el sustrato moral intelectual. Vale. Bueno, yo creo que con esto hemos abordado en profundidad la obra de Oscar Wilde. Podríamos continuar y extendernos a lo largo de decenas de horas.
Hemos pretendido abordarlo desde su vida, desde su pensamiento y desde sus tres obras principales, ¿no? Y esperemos que los oyentes les apetezca entrar en el universo de Oscar Wilde si no lo han hecho antes. Desde luego es una lectura sugestiva, no es una lectura difícil. No es rimbombante ni pedante, ahora eso sí, es muy virtuosa. Entonces no podemos dejar de recomendar la lectura de cualquier obra de Oscar Wilde, que siempre es un placer saludable y además invita a la reflexión y también a la risa, ¿no?
Efectivamente. Y voy a citar algunas de su inmenso, infinito, inabarcable elenco de frases para concluir acabar pues con una carcajada en esta tertulia. Una de ellas es, en la antigüedad tenían el potro de la tortura, ahora tenemos la prensa.
Está muy bien.
otra que va más en este sentido. Alguien, era Burke, llamó al periodismo el cuarto poder. Esto era cierto, evidentemente, en aquella época. Pero hoy en día se han convertido en el único poder al tragarse a los otros tres. Es que goza de una rabiosa actualidad.
Bueno, tú eres periodista.
Yo lo sé además con conocimiento de causa. luego otra, cuando el público dice de una obra que es completamente ininteligible, quiere decir que el artista ha dicho o hecho algo hermoso y auténtico.
Es la típica contradicción que marca.
Marca
una superioridad intelectual, y luego, es muy despectiva también, vamos.
Bueno, es que él era muy despectivo.
Era muy despectivo,
de ahí parte de su inconmensurable gracia, que era polémico a rabiar.
Gracia y enemigos que tenía.
Se granjeó unos enemigos y mira cómo terminó.
Sí.
a ver, hay otra por aquí. Londres tiene demasiada bruma y gente seria. No sé si es la bruma la que produce gente seria o si es la gente seria la que produce bruma. Pero todo este asunto me ataca a los nervios. Es que es total. Ay, Dios mío. Es que, bueno, nos podríamos tirar aquí días.
Invita, ¿cómo se llama el libro de epigramas que tienes?
Ah, bueno, es un libro de epigramas, de frases lapidarias de Oscar Wilde, que se llama El arte del ingenio.
El arte del ingenio, señores oyentes, tenéis aquí un compendio.
Sí, además sería una manera entretenida y poco farragosa de cogerle cariño, ¿no? De tener una toma de contacto con el escritor. Claro, claro, porque es un compendio de frases desternillantes. Sí. Además no defrauda ninguna.
Sí, me lo tienes que dejar, ¿eh?
Justo, si quieres ahora después de la tertulia te lo dono temporalmente. Vale. Y venga, voy a leer una última para cerrar el programa. Lo que ha hecho Inglaterra es inventar y establecer la opinión pública, lo que supone un intento de organizar la ignorancia de la comunidad, elevándola al rango de fuerza bruta.
Esa es, vamos, definitiva.
Y distópica más no poder, porque yo creo que se cumple más hoy en día con Twitter y la confusión de las redes sociales.
Estaban en pañales todavía.
Que en el momento de la Inglaterra victoriana, como bien has dicho, estaban en pañales. Eran unos principiantes, incipientes.
Sí, bueno, fueron los que empezaron, los que marcaron la senda, ¿no?
La senda, por eso. Bueno, nos encantaría estar más tiempo tributando devoción, hincando la rodilla entre el genio y genial Oscar Wilde, pero los límites temporales nos lo impiden. Con esto cerramos la cuarta de las ediciones de La Esdrújula y les deseo a todos buenas noches, buenas tardes o buenos días, porque, como nunca dejaré de repetir, esta tertulia es atemporal.
Adiós y gracias a todos.
Adiós y gracias a todos. Buenas noches. Tardes o días.